AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Diturbide en Fórmula.
A finales del 2023, un estudio que evaluaba lo que los mexicanos sentían con respecto al año que estaba por llegar, es decir, este, arrojaba un llamativo optimismo, opacado solamente por dos preocupaciones. Uno, la inflación, y dos, la seguridad, no necesariamente en ese orden. Para ser exactos, 88% de los mexicanos y mexicanas encuestados sentía inquietud por esta persistente y constante sombra de inseguridad que por muchos años ha sido ya parte de nuestra vida. Más que la salud, más que el dinero, la seguridad. ¿Será que los mexicanos al responder al terminar el 2023 tenían en cuenta el proceso electoral y las decisiones u omisiones de la persona a la que elijan pueda tener en esto?
Daniel Diturbide, en Fórmula.
Muy, pero muy buenos días, 11 de la mañana con 31 minutos. Soy Daniel Diturbide. Vivi, ¿cómo estás?
Hola, Dani, muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Feliz jueves. Hoy le dedicaremos el programa para hablar de algo muy importante, el tema de la seguridad de nuestro país. ¿Cómo estamos en cuanto a la violencia en México? ¿Qué dicen las cifras? Sobre todo, también vamos a discutir sobre las propuestas de seguridad de las candidatas a la presidencia de la República, porque ya lo decías, Dani, es algo muy importante y que nos tiene que interesar a todos los mexicanos.
Sí, como lo hemos hecho desde que arrancamos este programa, todos los jueves, una mesa en la que se habla de la situación en un tema en particular en el país, con base en las propuestas de los candidatos a la presidencia, en este caso las candidatas y el candidato a la presidencia. Ya lo hicimos en materia de salud, ya lo hicimos en materia de economía, ya lo hicimos en materia de agenda de género, el día o un día antes del 8M. Hoy el tema de la seguridad o la inseguridad, uno sin lugar a dudas de los más importantes en este país.
México cerró el 2023 con 30.523 víctimas de asesinato, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La cifra de víctimas se mantiene, sin embargo, arriba de las 30.000 por el sexto año consecutivo, consolidándose así el sexenio de Andrés Manuel López Obrador de Morena.
Vamos a platicar con Nancy Angélica Canjura Luna. Ella es investigadora de Causa en Común para hablarnos precisamente sobre los datos, sobre la situación actual en México.
Al cierre del 2023, el 59.1% de los mexicanos consideró que es inseguro vivir en su localidad. Esta es la cifra más baja desde que se tienen registros. Este resultado refleja que en los años recientes, pues la percepción de los mexicanos respecto a la seguridad pública en regiones urbanos se ha recuperado. Fresnillo es una de las ciudades más inseguras.
Históricamente. Vamos a platicar con Francisco Rivas. Él es el director general del Observatorio Nacional Ciudadano.
Y sobre la cifra de desaparecidos, hace unas semanas el gobierno federal actualizó esta cifra. De acuerdo con el último informe de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, el número de personas cuyo paradero no se conoce es de 99.729. Sin embargo, madres buscadoras y sobre todo de colectivos, pues han rechazado esta cifra del gobierno federal. Argumentan que en México hay más de 150.000 desaparecidos. Incluso, pues el registro de desaparecidos hasta el mes pasado tenía 111.000 personas.
El tema más relevante o uno de los más relevantes en materia de inseguridad o de seguridad de los últimos años, sin lugar a dudas, los desaparecidos. Vamos a platicar con Edgar Guerra, sociólogo e investigador del CONACYT, que se sumará a esta mesa de discusión.
Y a esto, el tema de la seguridad también se suma a la violencia en este contexto político y también electoral. El último asesinato que de algún aspirante a algún cargo público fue el de justamente la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaitán. Muchos asesinatos también en cuanto a violencia. violencia política electoral.
Sí, de alto impacto este por muchas características y por muchos factores que tuvo. Así arrancó esta semana. Y entonces le dedicamos este programa a las propuestas de seguridad de los candidatos a la presidencia de la República. Al regresar de la pausa, le entramos. Pamis.
Nos vemos con Foster the People. Esto se titula Pump It Up Kicks en el 104.1 y 1500 de tu radio.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide en Fórmula. Regresamos.
Bueno, regresamos y lo hacemos ya de lleno con el tema que nos tiene en esta mesa el día de hoy, como cada jueves, analizando diferentes aspectos de este país con base en las propuestas de las y el candidato a la presidencia de la República. El día de hoy, nada más y nada menos que seguridad o inseguridad. Nunca sé cómo decirlo, porque finalmente lo que le preocupa a la gente, Francisco, Nancy, bienvenidos, es la inseguridad, no la seguridad. Entonces, decíamos que prácticamente 8-9 de cada 10 mexicanos tienen la seguridad o la inseguridad como el tema de mayor preocupación. ¿Coinciden con esto?
Absolutamente.
¿Nancy? Sí, definitivamente es una situación que nos atañe a todos, que está a flor de piel de todos, a pesar de que siempre está este discurso de que todo va bien.
¿Desde hace cuánto, vamos así, desde hace cuánto los mexicanos nos preocupamos por la seguridad antes que por cualquier otra cosa? Me llama mucho la atención, antes incluso que por los servicios de salud que recibimos o que no recibimos, antes que por el dinero, por la inflación, por todo lo que influye directamente y de forma diaria en nuestra vida.
Pues yo pensaría que hace más o menos 10 años, un poquito más, que está muy latente esta situación en la que, bueno, hubo un alza sobre todo en temas de secuestro, de robo a personas en la vía pública y también robo en el transporte público. Es lo que ha incrementado también esta sensación. También hay que decir que ahora la pérdida que tenemos de nuestros objetos también tiene un impacto muy fuerte en nuestra vida, sobre todo por el tema de los celulares. Ese es algo que impacta muchísimo en el imaginario de la población y pues también justamente eso es lo que nos lleva a tener más esta sensación de que es algo que nos toca día a día, más allá de la violencia homicida, que pudiese ser el otro ejemplo.
Como en todos los temas que hemos tocado en estas mesas, Francisco, analizar al país con una sola lente es prácticamente imposible por las diferentes regiones, por las diferentes problemáticas que hay en cada una de ellas. Sin embargo, si tú tuvieras que hacer, digamos, un diagnóstico general de cómo estamos hoy, 4 de abril del 2024, a un mes y 29 días de los comicios electorales, ¿qué dirías?
A ver, primero déjame nada más acotar algo. El tema de la seguridad nunca había sido el principal en una elección. Esta es la primera vez que realmente lo encontramos en primer lugar. Hacia finales de la elección, de las campañas de 2006, cuando se desata la violencia, recordaremos los hechos.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Hechos de Uruapan, los hechos de Michoacán, que empiezan a desatar una violencia criminal muy fuerte con cosas que no habíamos visto, fue uno de los temas principales, de los dos, tres temas principales de la elección, en donde compitieron en ese entonces Calderón contra el presidente López. Pero en ese sentido, después, ya en la elección de 2012, el tema principal fue la economía. De hecho, la seguridad ya no estaba ni siquiera dentro de las primeras tres preocupaciones, En parte porque sí había habido un efecto de las políticas del gobierno de Calderón en la reducción de delitos. Recordemos que a partir de mediados de 2011 todos los delitos empiezan a bajar con consistencia y ese comportamiento se mantiene hasta 2016. Entonces, esta es la primera elección en donde verdaderamente el tema de la seguridad y justicia en ese connubio que tiene, pues es la primera vez que lo tenemos así.
Te voy a interrumpir un segundo, Francisco. Esta reducción que dices, pues marcadamente en el sexenio de Peña Nieto, se da por las altísimas cifras y la gravísima situación que se vivió durante el sexenio anterior, o se debe a alguna... Es decir, estábamos en lo más alto y lo único que quedaba era bajar, o se da por alguna decisión o por alguna estrategia del gobierno.
Del gobierno de Calderón, es decir, ya. La creación de Policía Federal, sí. El ataque
son
directo
digamos,
hacia
las consecuencias de las decisiones, ajá, que se
tomaron. A ver, más allá de si estamos o no de acuerdo con la política que se tomó en el sexenio de Calderón, pues fue una política que tuvo un efecto, y ese efecto fue acotar a los grupos delictivos, en parte a algunos que eran los más violentos desaparecerlos, a otros reducirlos, generar mayor dificultad en ciertos delitos, tan es así que migra la violencia hacia ciertas otras formas delictivas, el narcotráfico se queda en mano a algunos grupos, ya los grupos pequeños no pueden seguir en ese tema, apoyan a grupos delictivos mayores o se dedican a narcomenudeo, pero no están en la primer línea de la violencia que teníamos. Paralelamente, lo que ocurre, pues, es que en ese desarticular grupos delictivos, entre que se recompusieron, entre las condiciones que se generaron, a partir de 2011, de mediados de 2011, empieza una reducción sustancial que nos llevó de 19 homicidios por cada 100.000 habitantes a prácticamente 11 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2016. No fue una decisión del gobierno de Peña. El gobierno de Peña lo que hizo fue, pues, en parte mantener desmantelando, porque lo que hicieron fue recortar los recursos de Policía Federal, se desarticularon ciertas actividades que se hacían en colaboración muy específica, por ejemplo los grupos que existían de colaboración entre Policía Federal y las fuerzas, particularmente la DEA y otras autoridades de Estados Unidos en la frontera mexicana, en donde por ejemplo Policía Federal viajaba y volaba a Estados Unidos y luego cruzaba por tierra para no ser evidenciable los operativos que se hacían. O sea, es decir, había estrategias que funcionaron y que fueron muy efectivas. Esas estrategias se dejaron a un lado, se siguió nada más pues con la presencia, pero la verdad es que si Peña Nieto recibió la Policía Federal con casi 39.000 elementos, la entregó con 37.000. Y la entregó con 37.000 a pesar de la creación de la Gendarmería, y con capacidades mucho más acotadas. Uno de los aspectos, y en esto causa en común, fue una de las organizaciones que más lo evidenció, fue el recorte, por ejemplo, en el tema de los viáticos para los policías que mandaban y desplazaban a lo largo del país. Si en el sexenio de Calderón prácticamente no hubo problemas con ello, en el sexenio de Peña a los policías los mandaban con sus propios recursos a los operativos. Entonces, todas esas cuestiones empezaron a debilitar la Policía Federal, que, insisto, la entrega más pequeña y más débil al final del sexenio de Peña de lo que se entregó al sexenio de Calderón.
De hecho, casi anecdotario, hay un montón de hoteles en zonas como Tamaulipas, como Michoacán, que siguen esperando que la Policía Federal o lo que quede de ella o alguien pague deudas, pero de mucha lana de hospedajes por muchos meses ahí durante operativos.
Efectivamente, y hay que decirlo, pues lamentablemente eso acabó afectando la operación, pero si hoy, cerrándome la pregunta que me hiciste, de cómo estamos hoy respecto a cómo estábamos, pues el sexenio cierra como el más violento de la historia, no solo en términos de homicidio doloso, de feminicidio, de delitos que atentan contra la vida y la integridad personal, de delitos que atentan contra la sociedad, delitos que atentan contra la libertad, extorsión, violencia familiar, violaciones, robo a transporte de carga, fraudes, desapariciones de personas, narcomenudeo, trata de personas, es decir, prácticamente termina como el peor sexenio en todo. Y un elemento clave es la desaparición de ciertos procesos que nos garantizaban que esos números fueran más o menos confiables. Es decir, los números siempre han sido débiles en materia de seguridad, pero nunca habíamos visto un ocultamiento de información, una manipulación de información, un maquillaje de datos como en este sexenio. Entonces, los números están en los peores momentos y las capacidades institucionales están en los peores momentos. Si vemos la Fiscalía General de la República, pues ha perdido un presupuesto importantísimo, pero también una capacidad de acción. La Guardia Nacional, y ahorita escuchamos un comercial en este, entre este espacio, pues nos hablan de más de 200,000 elementos. Puede que tengan 200,000 elementos preparados, puede que tengan no más de 10, porque los TEM, supuestamente en este momento, los guardias nacionales pasan por 3 meses de formación, y 3 meses de formación que nadie ha revisado en un contexto donde no hay un plan rector de profesionalización y donde en la mejor de las condiciones la realidad es que esos guardias nacionales han tomado 20 horas de capacitación. Esa es la realidad, no los 3 meses que están expresados y que son absolutamente ineficientes comparados con los 14 meses que tenía Policía Federal. Entonces, de nada ha servido un crecimiento de una institución que no tiene un perfil, no tiene una formación y tampoco está dando resultados, porque si hoy tenemos más de 400,000 elementos federales desplazados en el territorio nacional, pues no estamos viendo que tengan un efecto en reducir los delitos, ni en las carreteras federales, ni en la protección de candidatos, ni en la protección de ciudadanos.
Edgar Guerra, sociólogo e investigador del CONACYT, buenos días también para ti. Con este panorama, con este diagnóstico que nos hacía Francisco, ¿qué es lo que nos preocupa o lo que nos llama más la atención en esta materia y en este tema los mexicanos? Estamos teniendo
problemas. A la vez. ¿Sí?
Sí, Edgar, te escuchamos.
Gracias. Coincido con el diagnóstico tan detallado y sobre todo que demuestra esa complejidad que tiene el tema de la inseguridad en nuestro país, porque en lo absoluto es un tema sencillo, es un tema que involucra múltiples dimensiones de nuestro orden social y de nuestra política. Yo ya no abonaría tanto a el diagnóstico de cómo se encuentra la situación de inseguridad en nuestro país hoy, más bien pensaría en cuáles son las propuestas, y ahí es donde yo diría hay dos cosas que sí preocupan enormemente. Voy a empezar con una de las propuestas que está abrazando las dos candidatas, pero en especial la candidata Claudia Sheinbaum, que tiene que ver con la Guardia Nacional. En efecto, no solamente hay una propuesta ahí de fortalecer a la Guardia Nacional en términos de aumentar el número de efectivos, lo cual desde mi punto de vista ya resulta bastante problemático. Si nosotros vemos el censo de seguridad, el número de personas que están adscritas a la Guardia Nacional, de acuerdo con los datos de 2022, es aproximadamente de 100,000 personas. Y esto fue lo que se logró construir en 4 años en que esta institución ha estado activa. Si nosotros estamos pensando en aumentar el número de los servidores de la Guardia Nacional a 300,000, 500,000, como también ha sugerido la candidata Gálvez, pues se vuelve realmente complicado. Pero más allá de la cuestión cuantitativa, la cuestión cualitativa, ya lo mencionaba hace rato mi colega, es también sumamente importante en términos de qué tipo de policías estamos preparando y cuáles son, bueno, qué tipo de guardias nacionales estamos preparando y cuáles son sus funciones. Ese también es un tema bastante importante y que no es menor, porque finalmente al aumentar la cantidad también tendríamos que aumentar la calidad, ¿no? Pero y dejemos esos dos en paréntesis. Creo que el tema grave aquí en términos de Guardia Nacional viene siendo la propuesta de trasladar ya constitucionalmente la Guardia Nacional a ser la parte de los órganos de las Fuerzas Armadas del Estado mexicano. Como sabemos, la candidata Claudia Sheinbaum ha abrazado el paquete de reformas que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó recientemente, en los cuales está precisamente transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, se reconoce a través de esta propuesta, de esta modificación constitucional, que la Guardia Nacional pase a ser parte, junto con el Ejército y la Fuerza Aérea y Armada, de las corporaciones de las Fuerzas Armadas permanentes en nuestro país, ¿no? Lo que significa, en términos muy claros, que perdería ahora sí definitivamente, si en algún momento tuvo alguna pretensión, todo carácter civil para esta institución. Pero no solamente eso, en la misma reforma que se propone por parte del presidente, también está que se faculta a la Presidencia de la República disponer del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y, por supuesto, de la Guardia Nacional para hacer tareas de seguridad pública sin apenas controles, ¿no? Eso está en el artículo 89 de la propuesta. Es decir, hay una idea de profundizar la militarización, es decir, el uso de fuerzas armadas para tareas de seguridad pública. Pero eso todavía hay algo un poco más grave, me parece. En la misma propuesta del presidente se faculta a los miembros de las fuerzas armadas a seguir realizando tareas que en principio corresponderían a fuerzas civiles. Es decir, no solamente hay una profundización del carácter militarista, sino también hay una suerte de continuar la expansión de las tareas militares en áreas civiles. Eso me parecería a mí que es uno de los puntos sumamente preocupantes en la propuesta de la candidata Sheinbaum, pero que tampoco veo muy claro cómo la candidata Gálvez está proponiendo una alternativa. La candidata Xochitl Gálvez también propone aumentar cuantitativamente el número de efectivos de la Guardia Nacional, y no queda muy claro hasta cierto punto en qué momento va a pedir retirar al ejército de las tareas de seguridad pública. Ahí queda como que una pregunta todavía pendiente. Y el segundo punto, que es también preocupante de forma muy global sobre las propuestas que se están haciendo, tiene que ver con el de las métricas, ¿no? Hay propuestas interesantes para, por ejemplo, atender las causas sociales del crimen. Hay propuestas interesantes para hacer de una mejor manera la corrupción, atacar la corrupción. Sin embargo, el tema de los números es un tema que se nos está quedando mucho a deber a la ciudadanía. Sobre todo en los últimos años hemos visto estas contradicciones y estas profundas, digamos, insuficiencias en captar de manera muy clara cuál es el estado actual de delitos como, por ejemplo, la desaparición o el de homicidios. Vimos hace poco, recientemente, cómo desde el gobierno del presidente se llevó a cabo una reforma a el censo que se tenía sobre el registro que se tenía sobre personas desaparecidas, lo cual ha disminuido completamente el número de personas desaparecidas. Y también hemos visto cómo los registros, sobre todo de homicidios dolosos en la Ciudad de México, también han tenido dinámicas bastante extrañas. Se ha escrito mucho al respecto en los últimos meses, pero lo que queda claro es que no tenemos todavía la capacidad de medir de manera concreta el estado actual de índices tan importantes, tan fundamentales como el de homicidio doloso o como la desaparición. Y esto pues nos lleva a preguntar en qué medida estamos preparados también para elaborar políticas públicas si no podemos contar con números para saber hacer un diagnóstico preciso. Esos serían por lo pronto los dos temas que yo diría son preocupantes y que tendríamos que estar siguiendo de manera muy puntual de cara pues a las discusiones que vienen sobre seguridad.
Una vez planteado, gracias Edgar, por supuesto, una vez planteado, digamos, el diagnóstico general y puesto sobre la mesa los principales puntos de las campañas desde tu perspectiva, vamos a hacer una pausa y regresamos a platicar detalladamente de todo esto. Pame.
Suena Taylor Swift con Safe and Sound, sonando en el 104.1 y 1500 de tu radio.
Con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Di Turbide, en Fórmula. Regresamos.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando sobre el tema de la seguridad, de la inseguridad en este país y tratando de analizar las propuestas de las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. Estamos con Nancy Angélica Canjura, ella es investigadora de Causa en Común. También estamos con Francisco Rivas, director general de Observatorio Nacional Ciudadano. Y antes de irnos a la pausa, escuchaba usted a Edgar Guerra, sociólogo e investigación del CONACYT. Este bloque es muy pequeño antes de tenernos que ir a otra pausa, pero ¿cómo está el tema de la percepción? Porque pareciera que la percepción de inseguridad ha mejorado, o sea, la gente se siente menos insegura a pesar de que las cifras pues van hacia otro lado, Francisco.
A ver, aquí hay dos aspectos. Primero, sí, la gente se siente menos insegura, es decir, pasamos de poco menos de 7 personas que se sentían inseguras a 6 personas que se sienten inseguras. El presidente lo celebra como un gran logro, sí es una disminución, realmente yo creo que en ningún lugar reprobar con 4 sea un buen,
claro,
una buena calificación. O sea, si 6 personas en nuestro país se siguen sintiendo inseguras, no es un buen dato. Si lo movemos particularmente hacia las mujeres, este dato es mucho más alto. Es decir, ahí seguimos en más de 7 mujeres que se sienten inseguras en sus comunidades, en su estado, en el país. El tema de por qué, pues una parte tiene que ver con lo metodológico, otra parte tiene que ver específicamente con los mensajes sociales que se han mandado. Lo metodológico se refiere a que las encuestas se levantan en áreas urbanas, uh-huh, en áreas urbanas en donde se pueden levantar. Es decir, hay ciudades específicas en las cuales la violencia está desatada y por no poner en riesgo a los encuestadores, pues no se levantan las encuestas de seguridad urbana que cada 3 meses presenta INEGI.
¿Y es un hecho que ha cambiado la metodología?
Es un hecho que se ha modificado. No, es que la metodología no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la zona de recolección, ya, por así decirlo, dentro de los municipios del país. Si nosotros, para empezar, simple y sencillamente si sumáramos la inseguridad urbana a la inseguridad rural, tendríamos otros datos. Ahora sí, tendríamos otros datos. Particularmente si nos moviésemos hacia las zonas que son rurales de Michoacán, o pensemos en las zonas de Guerrero, en la costa chica, la costa grande de Guerrero, pues probablemente tendríamos otros números. No estoy seguro que los números se mantendrían tal y como los tenemos. El otro aspecto es que finalmente el ciudadano promedio tiene poco conocimiento acerca de lo que realmente está ocurriendo en las comunidades. La mayor parte de personas se informan de una manera muy superficial, y uno de los mensajes que permea son los mensajes del presidente, que constantemente todos los días tiene 2 horas para decirnos lo bien que vamos, o cada vez o cada mes nos presenta la Secretaría de Seguridad estadísticas que son absolutamente distorsionadas. ¿Por qué? Porque más allá de la calidad del dato, nosotros hemos puesto en evidencia cómo, por ejemplo, los secuestros, que es el único delito en el cual alcanzarán las metas que se establecieron, pues lo van a hacer porque no están registrando los secuestros. Mes a mes ocurren centenares de secuestros, particularmente de migrantes, que no aparecen en ninguna base estadística. Simple y sencillamente lo que ocurrió este año en los secuestros masivos que hubo en Sonora y en Tamaulipas en enero, ninguno de los dos aparece en registros. Y lo mismo pasó el año pasado con más de 600 secuestros que nosotros identificamos, de que reportaba la autoridad a través de medios de comunicación, pero que no aparecen en ningún registro estadístico. Uno de los estados más sucios para esconder esos datos es San Luis Potosí. Entonces, es muy preocupante porque en realidad no están bajando los secuestros. Los pocos que quedan los están registrando en una categoría estadística que se llama otros delitos que atentan contra la libertad, y en otros casos simple y sencillamente no los están registrando. En el tema de homicidio pasa algo similar. Si tú ves el número de homicidios que reportan las autoridades a través de los medios de comunicación, no coinciden con lo que se reporta en el conteo diario, y menos aún con lo que se reporta en el Secretariado Ejecutivo.
Les dije que este era corto. Nos tenemos que ir a una pausa.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Avanza con la mejor información. Avanza con la mejor información. Con Daniel Di Turbide, en Fórmula. Regresamos.
Hablábamos al irnos a la pausa, Francisco Rivas, que hay un tema en este asunto de la recolección de cifras que es complicada y que da, con todo y todo, poca luz de la situación real. Lo decías en los secuestros y estabas en el tema de los homicidios.
Y en los homicidios, ahí, por ejemplo, los están encubriendo a través también de un registro que se llama Otros Delitos que Atentan contra la Vida y la Integridad Personal. Si tú ves
se está haciendo trampa
y nosotros lo hemos dicho y hemos solicitado a las autoridades que nos den explicaciones. Y la diferencia también entre lo que hemos perdido es que la sociedad civil hace 6 años teníamos una capacidad de incidencia, y cuando salíamos a decir que algo estaba mal, por lo menos contestaban. Ahorita ni contestan, o lo único que contestan es, mi papá es bombero y te moja. O sea, literalmente las respuestas son de quinto año de primaria, que atacan a la persona y no dan una respuesta al argumento. En solicitudes de transparencia nosotros demostramos que las fiscalías están mintiendo y no pasa nada. Con homicidios, con secuestros y con otros delitos. Y lo mismo está pasando con desaparecidos. Lo comentaban ustedes antes de entrar al aire, este tema de cómo las buscadoras, las madres buscadoras, han dicho que esta nueva clasificación de delitos es absolutamente falsa. Aparte, si nos centramos en el tema de desaparecidos, en lo que va de esta administración han desaparecido por lo menos 50,000 personas. De esas 50,000 personas, lamentablemente, lo digo con el dolor que esto significa, una gran parte de ellos ya fueron víctimas de homicidio doloso y no han sido localizados. Pensemos a los jóvenes que desaparecieron en Lagos de Moreno, ese caso que se volvió viral, pues esos 5 jóvenes no han aparecido, están en el registro de desaparecidos, pero sus cuerpos no han sido localizados. Entonces, y lo que vimos en las escenas no nos hace pensar que sigan con vida. Entonces, ese tipo de datos nos explica por qué solo, y lo digo con la ironía que eso significa, tenemos 180,000 homicidios dolosos hasta la fecha. Este sexenio terminará rondando los 200,000 homicidios. A pesar de que no están registrando los desaparecidos, a pesar, y esto también lo hemos documentado, que cuando encuentran fosas clandestinas, no están registrando los homicidios dolosos, porque un aspecto que debería existir es la reclasificación de las carpetas. Tú abres una fosa clandestina y se han encontrado aproximadamente 5,000 fosas clandestinas, sí, en este sexenio.
Sí, es un cementerio.
De esas personas que no tenemos claro cuántas son, debería haber luego una modificación de la carpeta, en decir, ya no está en situación de desaparecido, ya es una víctima de homicidio doloso. Esos registros no existen en ningún lado.
Y o sea, nadie hace el movimiento, digamos, el doloroso movimiento pocos. De una tenemos lista de desaparecidos.
Tenemos muy pocas evidencias a nivel nacional. Entonces, si el subregistro de homicidios es brutal, y el otro elemento por el cual no llegarán a 200,000 muertos es porque este sexenio dura 2 meses menos. Nada más por eso no vayan a llegar a 200,000.
Nancy, todo se ha hecho mal en estos últimos 6 años, y sobre todo es achacable al gobierno federal. ¿O hay cierta responsabilidad en los gobiernos locales, en los gobiernos estatales sobre todo? Y te lo pregunto con base en lo que ha sucedido esta semana, precisamente con el asesinato de la candidata a la alcaldía de Celaya, que se ha convertido pues en un tema de echarse la bolita unos a otros, el gobierno federal al gobierno de Guanajuato, panista, el gobierno panista al gobierno federal. Es decir, todo es achacable a un solo gobierno, es un conjunto de malas decisiones, y todas las decisiones han sido incorrectas desde su análisis y desde su perspectiva.
Desafortunadamente no podemos decir que no. La situación ocurre porque, si bien es cierto que hay responsabilidad por parte de los gobiernos locales, sobre todo lo que tiene que ver con gobiernos estatales, los municipales tampoco están respondiendo adecuadamente a la responsabilidad que les toca sobre la seguridad pública. Sin embargo, vemos que el tema es la política nacional. A nivel federal, las decisiones que se han tomado han ido sobre el desmantelamiento de todo lo que tiene que ver con la seguridad, para poder fortalecer a través de esa situación a la Guardia Nacional. Y lo que ha ocurrido es no solamente la pérdida de presupuesto de las policías locales, también es la situación que tiene que ver con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que si bien es un sistema que nunca ha funcionado apropiadamente, en este sexenio pues se convirtió completamente en letra muerta. No hay un seguimiento por parte de este sistema a las políticas locales de seguridad, tampoco a los presupuestos, tampoco hay acuerdos que se den también este seguimiento que se lleven a cabo. Y total que pues no está funcionando nada de lo que está establecido en este Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde se debería tener esta situación de cuántas policías municipales hay, cuáles son los equipamientos que tienen, cómo van con su tema de capacitación, controles de confianza, certificaciones, el armamento del que disponen, cómo se están ejerciendo los presupuestos de los que disponen. Nada se está dando este seguimiento, y ahora vemos siempre estos flechazos de las consecuencias de esta situación, ¿no? Vemos cómo está la policía en Guerrero, que no solamente está la mitad cooptada, la otra mitad está amenazada. También tenemos una falta de eficiencia en su trabajo. Vemos también la situación en Celaya, donde los policías son víctimas prácticamente de una cacería, donde son asesinados, además de forma brutal, y en donde tenemos lamentablemente esta situación del asesinato de la candidata en medio de una visita que está haciendo al municipio a plena luz del día, en donde además no se ve ningún elemento de la Guardia Nacional, no se ve tampoco algún elemento del ejército que esté en este supuesto operativo que debería existir para todos los candidatos, sobre todo en situaciones donde se ha catalogado el municipio o la entidad como de alto riesgo.
Bueno, eso es un temota con los candidatos, ¿no? Porque finalmente la protección de la Guardia Nacional solo se da a los candidatos a la presidencia, federales, a las gubernaturas, a las diputaciones o a las senadurías, y el problema está en las localidades, en los municipios, en las regidurías, ¿no?
Efectivamente, ¿y eso de qué nos habla? De una falta de articulación efectiva, de una estrategia, no solamente de seguridad como tal, sino también en este caso de la coyuntura electoral. Tenemos aquí la situación en donde se supone que existen las mesas de paz y que nos ha llevado a que a partir de este tema se haga la coordinación entre policías estatales con la Guardia Nacional y el Ejército, pero no hemos visto ningún resultado al respecto. Vemos que incluso en estas temporadas vacacionales, que se hace un despliegue extraordinario de las Fuerzas Armadas para proteger ciertos puntos, como el caso fue de Guerrero el año pasado para las vacaciones, y que hubo asesinatos inclusive a plena luz del día en la playa. Entonces, no hay ningún resultado sobre esta supuesta estrategia, solamente vemos un despliegue meramente simbólico de Guardia Nacional, y que se ha fortalecido esta institución y se ha militarizado la seguridad pública en detrimento de las policías locales, sin que tampoco los gobernadores hayan puesto alguna traba para que esto ocurra, y que al contrario se benefician hasta cierto punto de dejar pasar el tema de la seguridad.
Voy a tratar de modificar la pregunta para ti, Edgar Guerra, con este énfasis en las propuestas que tú tienes y que tú haces. El presidente López Obrador ha responsabilizado de todo este tema al pasado, y con base en eso trató de modificar todo. Al futuro, ¿se puede recuperar algo de lo que se han hecho en estos últimos 5 años y medio con las propuestas y con las intenciones que tienen las dos candidatas, sea cual sea la ganadora en junio?
Yo creo que esa es una gran pregunta, porque justamente nos hace ver una de las aristas de este grave problema. La política, desafortunadamente, trabaja a corto y mediano plazo, porque es finalmente a corto y mediano plazo donde la política puede encontrar redituables sus esfuerzos, es decir, en términos electorales. Y lo que ocurre con situaciones de crisis en seguridad como las que vivimos en México requiere pensar a muy largo plazo. Entonces, eso hace que desde la plataformas políticas se planteen proyectos que den o empiecen a dar frutos en el corto plazo, lo cual vuelve realmente perverso, muchas veces, no siempre, pero vuelve muy realmente perverso el diseño de políticas públicas, porque estas se piensan con logros efectistas en el corto o mediano plazo. Yo creo que tendríamos que repensar la manera de pensar la política pública y repensar la manera de cómo ver el futuro, no verlo en términos políticos electorales, sino en términos de construcción, de reconstrucción de un Estado y de reconstrucción del tejido de una sociedad que está muy lastimada. Regresando a tu pregunta, lo que tenemos hoy en la puerta es un proceso de desgaste y erosión institucional que viene de mucho tiempo atrás, y es un proceso también de desestructuración social que viene de mucho tiempo atrás. No podemos obviar la fuerza y el peso que tiene la historia y que tiene las estructuras sociales. Sin embargo, creo que si cambiamos radicalmente la visión en muchas dimensiones, creo que podríamos empezar a repensar otro proyecto de nación en términos de seguridad.
Con esto te voy a interrumpir un segundito, Edgar, para irnos a una pausa y volvemos contigo. No pierdas la idea, no perdamos la idea.
Suena Keep Your Safe a sonando en el 104.1 y 1500 de tu radio.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Estábamos antes de la pausa platicando contigo, Edgar Guerra, sobre pues la falta de planes, de políticas, de programas transseccionales en prácticamente todo. Esa es una constante que hemos hablado aquí, Vivi, cuando hablamos de salud, cuando hablamos de políticas de género, cuando hablamos de economía. Y nos estabas dando un diagnóstico interesante en este sentido, viendo a futuro con las elecciones a 2 meses. Edgar.
Hola, aquí estamos. Aquí estoy. Gracias, Daniel. Decía que la política es muy perversa porque justamente crea incentivos para construir políticas públicas que den resultados a muy largo plazo. Y la crisis actual que vivimos, una crisis que raya en lo civilizatorio, me parece que requiere reinventarnos como Estado, reinventarnos como sociedad. Pero sobre todo requiere, y voy a decir cinco puntos que pareciera, ojalá no se vean como una utopía, pero creo que son muy importantes reflexionar sobre ellos. Creo que la clase política en general necesita reflexionar sobre su papel histórico. Lo que hemos venido arrastrando en los últimos 18 años es esta polarización, esta política de adversarialidad, no nos ha llevado a ningún lado. Cuando la política se ejerce como conflicto, muy pronto se moraliza, es decir, se construye en un conflicto entre buenos y malos, entre los que saben y los que no saben, entre los que creen y los que no creen, y eso nos mete en un círculo perverso del cual no podemos salir. Y creo que los políticos tienen que hacer un ejercicio de realmente entender su papel histórico. Y una vez que ocurra esto, empezar a plantear grandes debates a largo plazo también en, me parece, cuatro líneas. La primera tiene que ver con repensar las violencias. Es decir, ahora aquí en esta mesa nos está llamando el tema de la violencia criminal, pero lo cierto es que tenemos un gravísimo problema de otro tipo de violencias que están ahí abajo en la vida cotidiana, la violencia social, la violencia intrafamiliar, la violencia de género, y estas violencias también tienen que tratarse, también tienen que repensarse y formularse políticas públicas para atenderlos, porque sin duda tienen que ver con la crisis de inseguridad en la cual estamos inmersos. La segunda tiene que ver con repensar también nuestra manera de relacionarnos con las sustancias hoy legalizadas como son las drogas. Es necesario retomar el debate sobre políticas de drogas, empezar a repensar qué es lo que se va a hacer con la cannabis, qué es lo que se va a hacer con la cocaína, etcétera, etcétera. Y entiendo que este es un debate que rebasa las fronteras nacionales, pero necesitamos insistir en eso porque ahí hay un tema muy importante a trabajar. También necesitamos repensar lo que tiene que ver con la manera de enfrentar la delincuencia organizada. No solamente se trata de balazos o de abrazos, no solamente de construir grandes cárceles o de regresar a la militarización, se trata de trabajar otros temas como por ejemplo el tráfico de armas, se trata de trabajar en el tema importantísimo de la fiscalización de los dineros que vienen del narcotráfico y en general de la delincuencia organizada. Eso, sobre esos dineros se ha hecho muy poco y ese es realmente el gran tema que tendríamos que estar haciendo, ¿no? Cómo fiscalizar y cómo desestructurar estas grandes redes de complicidad de la delincuencia organizada, ¿no? Y bueno, finalmente me parece también que si no logramos construir una coordinación efectiva para que realmente la impunidad de nuestro país se reduzca, es decir, que logremos hacer realmente la cadena que va de la prevención, la impartición, la procuración de justicia, etcétera, no logremos reducir la impunidad. En ese sentido, vamos a seguir desconfiando de nuestras instituciones van a seguir perdiendo legitimidad, y en la medida en que eso ocurra, pues la violencia extralegal o la justicia extralegal va a seguir siendo la alternativa para muchos y muchos mexicanos.
Francisco.
A ver, coincido plenamente con Edgar, y lo que está hablando Edgar es precisamente la política de prevención que necesitamos, porque la gente imagina la política de prevención casi como anular los delitos antes que ocurran. Eso es factible solo si le pegas en el bolsillo, solo si generas las condiciones para que las drogas y las armas no entren al país, para que el efectivo no entre al país, para que el efectivo no se distribuya en el país, porque recordemos que es la forma principal a través de la cual se manejan, pero también a través del lavado de dinero. Y ahí pues tenemos algunos objetivos que estaban planteados en el Plan Nacional de Desarrollo, como es el tema de la unidad de inteligencia financiera y las unidades de inteligencia patrimonial y económica, que son las contrapartes en lo local, y eso no funciona. El otro aspecto es no podemos seguir con esta simulación de recursos. Si en 2018 teníamos 10 pesos, en 2022 tenemos 8 pesos destinados a la seguridad. Y de esos 8
¿Nos
pesos...
¿Nos puedes repetir la cifra? El
en 2012 se destinaban, por decirlo, siempre, se ha destinado más o menos lo mismo, que es aproximadamente el 1% del Producto Interno Bruto, pero en 2012 ese dinero correspondía, digamos, a 10 pesos. En 2022, que es el último ejercicio que tenemos presupuestal ya concluido y presentado, tenemos 8 pesos destinados a la seguridad, perdimos un 20%. Pero eso en términos absolutos, en términos relativos, o sea, es decir, en la distribución de uso, tenemos un problema más grande. De esos 8 pesos, 3.5 se fueron a obras, no se fueron a la seguridad, se fueron al Tren Maya, se fueron a Dos Bocas, se fueron al aeropuerto de Tulum,
Malaifa. Por la participación de los militares en eso.
Por la participación de los militares en eso, y nadie ha rendido cuenta sobre ese dinero. Como decía precisamente Causa en Común, hoy las policías municipales por cuarto año consecutivo no tienen un solo centavo para su fortalecimiento. Policías y fiscalías estatales han perdido alrededor de un 40% de sus recursos. La Fiscalía General de la República, específicamente en el tema de formación y profesionalización, ha perdido el 89% de lo que tenía en 2018 la PGR. O sea, es dramático el tema del recorte. Nosotros hicimos un estudio que encuentra en nuestra página, en donde simple y sencillamente para regresar a los estándares que teníamos en 2018, que eran muy malos, no estamos diciendo que eso era lo ideal, pero comparado a lo que tenemos hoy, pues es mucho mejor, necesitaríamos invertir 225 mil millones de pesos más a los 380 mil millones de pesos que están presupuestados en el presupuesto de egresos de la Federación para el tema de seguridad, con una lógica en donde los principales receptores son las instituciones locales, porque precisamente, como preguntabas hace rato, alrededor de la responsabilidad de gobernadores y alcaldes, yo coincido que los gobernadores han sido absolutamente omisos y han sido, en muchos casos, cómplices de estas deficiencias y no se han dedicado a recaudar para resolver el problema que realmente tienen. Pero pues también hay que decirlo, tú les das la responsabilidad de proteger a los candidatos cuando, por ejemplo, en Guanajuato la Guardia Nacional no patrulla las carreteras, sí. Le toca hacerlo al Estado. Entonces el Estado hace lo que hace la Federación más todo lo demás.
Sí. Ahora, decías prevención y lamentablemente, y esto es lo más delicado, es que ninguna de las plataformas electorales, ninguna de las campañas o candidatas, para ser exactos, según el análisis tanto de Nancy como tuyo, traen este tema en su digamos plataforma de seguridad.
A ver, yo lo que te puedo decir es esto. Hace algunos meses nos buscaron de la campaña de Xóchitl a nosotros y a muchos otros expertos también a Causa en Común, México Evalúa, México Unido contra la Delincuencia, es decir, aquellos que nos hemos dedicado por más de una década a estos temas. Y nos pidieron propuestas específicas que se debatieron, se analizaron con pesos y centavos. Lo que hoy vemos son enunciados de ideas generales, no estamos viendo una política específica. Yo espero que esas propuestas no queden en el aire como nos sucedió en 2018. Yo en ese momento era invitado permanente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, al presidente le entregué propuestas específicas para atender el tema, diciéndole nosotros les donamos, porque nosotros no le cobramos un solo peso a ningún partido, a ningún gobierno, a ninguna autoridad, les donamos esto para poderlos ayudar a hacer, no les interesó. Nosotros ahorita estamos convocando a los candidatos a que contesten un cuestionario en un proyecto que se llama Por un México Seguro, que llevábamos a cabo de 2018 y donde le pedimos a los candidatos que nos expliquen ahora sí qué van a hacer, cómo lo van a hacer, cuánto va a costar y de dónde va a salir el dinero.
¿Y ya lo hizo alguno?
Pues lo tienen que entregar en unos días. Okay. O sea, ya, por ejemplo, ya nos contestó Xóchitl, ya nos contestó Santiago Taboada, ya nos contestó Olivia de Guanajuato. O sea, nos han contestado solo algunos. Realmente muy pocos se han sumado. Te voy a decir que por lo general en este ejercicio nos contesta aproximadamente la mitad de los candidatos. La otra mitad ni siquiera se da por enterado cuando los invitamos a contestar. Y de los que contestan, por lo general no pasan de la mitad del cuestionario porque no tienen claro. Y
qué
eso
drama,
es muy grave.
Es un drama.
Es grave porque no drama. Solo el candidato no lo trae claro, sino su equipo no trae claro de dónde va a salir el dinero y cómo van a hacer, porque es muy fácil decir que eso lo dicen todos los candidatos. Vamos a fortalecer instituciones. ¿Cómo las vas a fortalecer? ¿Hacia dónde? ¿Para qué? ¿Con quién? ¿Cuánto va a costar? ¿Qué modelo es el que traes en la cabeza? Y eso no lo saben. Y si no saben eso, pues nos encontramos que tenemos 6 años de abrazos y no balazos, pero con una absoluta falta de resultados y con un absoluta desmantelamiento del Estado, como justamente decía Nancy, que aparte nos está mintiendo todos los días acerca de los números.
Nancy, en 30 segundos y después de la pausa volvemos contigo, ¿qué ven en términos generales en las campañas, sobre todo de las dos candidatas punteras?
una falta de posicionamiento claro sobre lo que se tiene que hacer respecto de la militarización. Si bien es cierto que Claudia se mantiene en la línea de que es lo que se tiene que hacer, me parece que de parte de Xochitl Gálvez ha faltado también un poco esta mirada crítica sobre cómo se puede hacer, en cuánto tiempo se pueden sacar de las calles a los militares para poder modificar así el modelo.
Volvemos con el resto de tu pregunta, de tu respuesta.
La inspiración que necesitas.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Di Turbide, en Fórmula. Regresamos.
Nancy, al regresar de la pausa, seguimos con tu análisis sobre las propuestas, sobre las plataformas en esta materia que ves en las candidatas.
Sí, señalaba que en parte están un poco descolocadas de lo que se requiere actualmente por la situación que vivimos en el país. Vemos en el caso de la candidata Claudia Sheinbaum cómo está completamente cegada por el discurso o manteniendo el discurso de que todo está bien, todo está perfecto, hay que mantenernos así como estamos y que esa es la única vía para poder resolverlo. Y por el lado de Xochitl Gálvez, que no tiene tampoco esta claridad para señalar cómo efectivamente se pudiera revertir el tema de la militarización que hemos estado viviendo durante estos años y al final no tenemos esta claridad de cómo es que se puede abordar la violencia de la que estamos siendo víctimas. No hay un reconocimiento por parte de la candidata Claudia de el grado de problema que tenemos de las víctimas, solamente todo se va hacia culpar a la oposición de generar condiciones de golpeteo político. Y por el lado de Xochitl Gálvez, me parece que también hay solamente una mención de las víctimas como esta forma también de asumir que no se está proponiendo algo adecuadamente de parte de Claudia Sheinbaum, pero tampoco hay una propuesta con carnita, ¿no? Donde nos digamos el tema de cómo sacar a los militares de la calle, también cómo llevar a cabo las tareas de prevención del delito, cómo fortalecer a las policías. Hay ejemplos de buenas prácticas o de prácticas promisorias en las policías, tanto estatales como municipales, y ni siquiera se está tomando en consideración ese tema, ¿no? Por lo menos por allí pudiese haber alguna luz. Y también la necesaria intervención de la sociedad civil, que se haga alguna mención de cómo se puede involucrar a la ciudadanía para generar soluciones sobre esta problemática y sobre todo incorporarlas a sus propuestas, que tampoco es algo que estemos viendo.
El tema del crimen organizado, estoy aquí viendo las propuestas tanto de Claudia Sheinbaum como de Xochitl Gálvez y, a ver, obviamente sabemos cuál es la estrategia del gobierno federal actualmente de esta frase que a todos se nos ha quedado, del abrazos no balazos, pero también nos hemos dado cuenta que en muchos estados, como es Guerrero, por ejemplo, el crimen organizado no solo es... digamos que está presente en muchísimas ciudades, por ejemplo Taxco, ¿no? Que hay paralizado el transporte público por el tema de las extorsiones, pero ¿qué pasa con el crimen organizado? O sea, yo veo en las propuestas, pero no veo claro qué es lo que quieren hacer en cuanto al crimen organizado, cómo combatir el crimen organizado.
A ver, en las propuestas no está planteado de ninguna manera y entiendo que no esté, insisto, hoy es nada más son expresiones generales, esto es un tema mucho más detallado, lo interesante sería cómo contestan a preguntas específicas, ya sea a través precisamente de un ejercicio como el nuestro de Por un México Seguro o a través de las meras entrevistas que hacen. Generalmente, de nuevo, se van a respuestas muy sencillas porque, lo decía Edgar, el tema de seguridad es muy complejo. Entonces, decir, vamos a acotar a la delincuencia organizada, regresamos a lo mismo, significa pues que primero tienes que romperle las condiciones para que tengan la posibilidad de hacerle daño a la sociedad. Entonces no le permitas el ingreso de armas, no le permitas el ingreso efectivo, no le permitas lavar dinero, no le permitas controlar poblaciones, no le permitas que lleguen los insumos para construir, para poder hacer las drogas. O sea, es decir, necesitas irte a esa parte. Paralelamente, y aquí tal vez el gran traspié que tuvo Xóchitl, hablar del tema de acceso a la justicia, de romper con la impunidad enorme que tenemos en nuestro país y de llegar a las sanciones de los delincuentes. Ella propone una mega cárcel para los delincuentes. Yo creo que México sí requiere una reforma penitenciaria. Me parece que el mensaje fue un mensaje mal dado en un mal contexto, poco analizado previamente, pero uno de los temas fundamentales en México, si queremos recuperar la seguridad, pues tiene que ver con la rectoría del sistema penitenciario.
Quiero partir de una cosa que tú decías y con la pregunta de Vivi para ti, Edgar, y para ti, Nancy. Decías no permitir que el crimen organizado controle poblaciones, pero la realidad, por más que duela, es que hay poblaciones totalmente controladas por el crimen organizado. El tema del cobro de piso, lo platicábamos fuera de la pausa. Hay lugares en este país, en prácticamente todos los estados, en los que todo se hace con el permiso y con la ganancia de grupos del crimen organizado. La construcción, la hostelería, las tienditas. Hay lugares en los que cuando tú vas a una miscelánea a comprar unas papitas o unos cigarros, tienen la etiqueta de el grupo del crimen organizado que obliga...
Tienen hasta marcas registradas.
Uh-huh. Así de sencillo.
Hasta los camiones, ¿no?
Vaya que es complejo hacer una plataforma en esta materia cuando vas a llegar a gobernar un país con poblaciones controladas por el crimen organizado, Edgar.
Así es, toda la razón. Creo que tenemos una imagen todavía en el imaginario social bastante equivocado de lo que representa la delincuencia organizada. La delincuencia organizada no son las imágenes que veíamos en los años 80 con los Mario Almada. La delincuencia organizada hoy en día puede llegar a ser verdaderamente un actor social, político, económico, financiero sumamente sofisticado. Un actor capaz de entender cómo juegan los mercados internacionales, un actor capaz de entender cómo lavar dinero en el ámbito internacional, un actor capaz de manejar realmente grandes industrias de armamento, de dinero, de drogas, en fin. Creo que una de las cosas que tienen que estar sobre la mesa cuando hablamos de delincuencia organizada es su carácter político. Ya lo decían muy bien, van a incidir en las elecciones, la delincuencia organizada en sus distintas manifestaciones, ya sea los que se dedican al narcotráfico, a la extorsión, al secuestro, en fin. Todos estos grupos, de una u otra manera, buscan incidir en las elecciones, pero no solamente en esto se entiende su carácter político. Tienen un carácter político en la medida en que buscan controlar territorios, dominar poblaciones, coercionar a grupos humanos. Buscan manejar presupuestos, sobre todo a nivel municipal, pero ha ocurrido a nivel estatal también. Buscan incidir en la manera en que las poblaciones resuelven conflictos, por ejemplo, coaccionando o amenazando a jueces. Es decir, tienen un poder que va más allá de lo económico. Y eso es algo que todavía no me queda claro que se está trabajando, ni veo, por supuesto, tampoco, por muy generales que sean en este momento las propuestas, pero no veo tampoco un horizonte de entender la complejidad de estos actores. Son actores que van a incidir en todos los órdenes de nuestra vida social, política, económica, y son actores que en ese sentido necesitan, sobre todo, mucha inteligencia académica, mucha inteligencia técnica. Lo decía muy bien Nancy, creo que hay debe de haber un mayor compromiso para retomar el apoyo de la sociedad civil, retomar el apoyo de la academia para formular, para entender este fenómeno y formular políticas, porque la complejidad que está detrás ahí me parece que todavía no les queda muy claro. Insisto, reconocer su carácter político creo que va a ser muy importante para entender de qué manera apostar a revertir este fenómeno, no en el mediano plazo, sino a largo plazo, porque su presencia va a estar aquí todavía por un buen rato.
Nancy.
Justamente la presencia de la delincuencia organizada en grandes territorios de la población es resultado de ese desmantelamiento de las instituciones que han impedido que el Estado tenga una presencia efectiva en todos lados. Donde ha llegado y ha penetrado el crimen organizado es donde ya no había esa presencia del Estado. Ellos han venido a tomar ese lugar y justamente no han encontrado esa resistencia. Y ese es este gran candidato para las diversas direcciones, para saber cómo va a ser la participación de la delincuencia organizada en los gobiernos municipales. Eso debería estarse trabajando en el Centro Nacional de Información y debería tener una consecuencia. Sin embargo, ante el desmantelamiento institucional, ¿quién está para realizar ese trabajo? Y justamente es algo que se debería retomar también en el ámbito de las propuestas y en el ámbito del señalamiento que estamos haciendo, por ejemplo, desde la sociedad civil, para señalar dónde están las omisiones que nos están dando estas consecuencias y que va a seguir creciendo. Veíamos en esa parte de la percepción de la seguridad, es cierto que en los núcleos urbanos ya no está tan presente como en algunos años había esta gran violencia de los grupos delictivos que eran capaces de parar el tráfico a mitad del día y asesinar a alguien, pero lo vemos ahora en el ámbito rural, lo vemos ahora en los municipios más pequeños, porque justamente fueron los que quedaron abandonados, los que dejaron de tener esta presencia del Estado y que fueron ahora, bueno, que ahora son víctimas de la delincuencia organizada.
No, en otra forma, en el contexto urbano incluso, ahora te cuesta más comprar pollo en una pequeña ciudad porque tienes que pagar lo que los dueños de la pollería le pagaron al crimen organizado. Sé que responder esta pregunta es casi tan complicada como resolver el tema en el país, se nos acaba el tiempo, entonces, en un minuto, Edgar, empiezo contigo. Como electores, ¿en qué fijarnos cuando se trata de este tema para tomar una decisión el 2 de junio?
Yo creo que lo más importante es ver propuestas sensatas que no nos lleven a una situación límite. Fundamental me parece el carácter civil de las instituciones encargadas de la impartición y procuración de justicia en nuestro país. Tenemos que ser muy atentos de las propuestas que busquen profundizar la militarización de la seguridad pública y sobre todo mantener la asignación de tareas que corresponden a civiles, mantener esa asignación de tareas en las Fuerzas Armadas. Creo que eso debe ser una reflexión súper importante.
Gracias, muchas gracias por haber formado parte de esta mesa, Edgar.
Gracias a ustedes.
Edgar Guerra, sociólogo e investigador del CONACYT. Francisco Rivas, un minuto.
Pues mira, yo agregaría lo que dijo que tiene que ver con esta cuestión de la sensatez, que no sepan explicar de dónde van a salir los recursos para que se hagan esas transformaciones y que tenga indicadores muy claros, no solo de desempeño, sino de resultado. No, yo no hablo solo de reducción de delitos, porque un tema no es, tú puedes reducir delitos como están haciendo ahorita maquillando cifras. El tema es cómo vas a recuperar, cómo vas a saber que se recuperó un territorio de manos de la delincuencia organizada. Si un candidato sabe expresar eso, es un candidato que probablemente tenemos que darle nuestra confianza.
Muchas gracias, Francisco. Nancy.
De igual forma, muy de acuerdo con mis compañeros de mesa, y también agregar justamente la parte de la participación ciudadana, que tengan ese componente de escuchar y de tener esa intención también de incorporar el análisis que pudiesen tener otros actores no estatales, que es algo de lo que hemos padecido mucho durante este sexenio.
Nancy, muchísimas gracias. Gracias a ambos, gracias a los tres allá en donde estés, Edgar. Muchísimas gracias.
Para oídos curiosos.
El dato, Vivi.
El dato, Dani. Hoy jueves 4 de abril es el Día Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas, pero el 4 de abril es un día en el que han sucedido hechos históricos. Ahí les va. El 4 de abril de 1968, Martin Luther King fue asesinado justamente. Luchó contra el racismo, un día que quedó marcado obviamente en la historia de Estados Unidos. Y el 4 de abril de 1970, la banda de rock británico The Beatles se separó también. El 4 de abril de 1973 se inauguró el complejo World Trade Center de Nueva York, uno de los edificios más emblemáticos de esta ciudad. Y el 4 de abril de 1975, Bill Gates y Paul Allen fundaron la empresa de software Microsoft en California.
Ah, qué interesante. Sí. 12:52, todos nos preocupamos a esta hora por mantener una alimentación y una vida saludable. Nuestro consejo diario, Katia Leal.
Hola, Daniel y Viviana, les comparto el tip de nutrición del día de hoy. La intolerancia alimentaria no es lo mismo que una alergia alimentaria. Las alergias alimentarias provocan urticaria, hinchazón, dificultad para respirar y es urgente buscar ayuda médica. Pero una intolerancia alimentaria es la reacción adversa del organismo ante la ingesta de determinados alimentos, aditivos o conservadores. Algunas de las intolerancias más comunes son la de los lácteos y el gluten. La intolerancia a la lactosa se presenta por la ausencia de la enzima necesaria para digerir el alimento por completo. La sensibilidad sensibilidad al gluten y la enfermedad celíaca pueden causar algunos de los mismos síntomas como dolor abdominal y fatiga, pero la enfermedad celíaca daña el intestino delgado. Cualquier alimento puede causar intolerancia alimentaria. Algunos de los más comunes son huevo, pescado, leche, frutos secos, marisco, soya, gluten y algunas harinas y levaduras. Hay veces que es más fácil detectar la intolerancia a algún alimento porque el efecto que se produce al ingerirlo es inmediato. Pero en la mayoría de los casos, el alimento sospechoso es más difícil de detectar. Puedes tener un diario de alimentos ingeridos y los síntomas experimentados para ayudar a detectar los alimentos que producen la intolerancia y poder evitarlos.
Gracias, Katia. 12:53, ¿de qué se está hablando en este momento? ¿Qué es tendencia en este país?
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
Bueno, Juan Pablo y Xochitl, evidentemente se trata del nombre del hijo de la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, quien ayer fue tendencia por este video en el que visiblemente borracho insulta a los empleados de un restaurante en Mazarik, ayer lo alcanzamos a decir, y todas las reacciones alrededor de esto.
Reacciones alrededor de esto, horas después subió un video el propio Juan Pablo pidiendo una disculpa y también anunciando que se separó del cargo de coordinador de jóvenes en la campaña de su mamá.
Está circulando en redes sociales un video donde lamentablemente estoy en una muy mala condición. Antes que nada, quiero pedir una gran disculpa a toda la gente que haya ofendido. Estoy muy arrepentido de mis actos y no hay justificación alguna para insultar así. Quiero aclarar que esto fue hace un año y en su momento me disculpé con el personal de seguridad del antro y todo el personal del antro y ellos lo saben. Estoy aquí para darles la cara, reconocer mis errores y asumir mi responsabilidad, por lo que he decidido hacerme un lado de mi cargo como líder de las redes de jóvenes y seguiré apoyando a mi mamá como un hijo, y créanme que he trabajado y seguiré trabajando.
Y ya decíamos las reacciones. Beatriz también es tendencia, se refiere a la esposa del presidente López Obrador, la señora Beatriz Gutiérrez Müller, quien reaccionó defendiendo a Juan Pablo y la privacidad de los hijos y de las familias de los candidatos.
Así es, y el presidente López Obrador también es tendencia porque hoy en la conferencia de prensa habló, solicitó que no se metan con sus hijos y que si tienen algún problema contra él, pues dejen a familiares y menores fuera del conflicto. También un poco porque le preguntaron al presidente sobre sus hijos.
Sobre sus propios hijos y los escándalos en los que están metidos. La propia candidata también reaccionó agradeciéndole a Beatriz Gutiérrez Müller y ofreciendo una disculpa por su hijo. Bielka Pulido, asesinaron a la influencer cuando salían de un gimnasio junto con su novio por actividades delictivas presuntamente de su novio.
Línea 12 es tendencia. Esta mañana hubo caos en el metro capitalino. Los usuarios reportaron retrasos en esta línea por el desalojo de un tren en la estación Nopalera.
Con esto nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Se quedan en compañía de Denise Merker y su equipo, Vivi.
Gracias, buenas tardes.
Soy Daniel Diturbide. Nos vamos con Billie Eilish, que también es tendencia en este momento. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.